Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Estamos de vuelta cuando son las 11 y 9 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar como siempre durante, y lo vamos a hacer durante 2025. Comenzamos a las 10, acabamos a la 1, así que vamos a seguir. Esa es la tónica. Y para empezar esta segunda hora, vamos a proponeros un regalo de Reyes muy curioso.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Por lo dicho, estamos en la cuenta atrás para que lleguen los Reyes Magos. Y a lo mejor todavía estamos a tiempo de hacer un último encargo. Siempre hay alguien en la familia más complicado, ¿eh? Quiero decir, a la hora de buscarle un regalo, porque tiene de todo, porque ya no sabes muy bien qué regalar, o simplemente porque no se te ocurre nada. También lo que os vamos a proponer es un fantástico autorregalo. ¿Por qué digo esto? Porque es una propuesta que une bienestar y salud. Se trata de una carta astral con la que hacer terapia. Es una modalidad que cada vez está más de moda y que nos ayuda a entender en qué momento vital estamos y cómo afrontar además los retos que tengamos, porque en cualquier momento los retos existen. Tenemos ya con nosotros a Ana Sánchez Anegón, que es terapeuta y además es CEO del gabinete El Animal Emocional. Ana, muy buenos días, feliz año.
Buenos días, Eli. Feliz año. Gracias por invitarme.
Oye, ¿cómo es esto de hacer la carta astral para luego utilizarla en nuestra propia salud o en beneficio de nuestro propio momento vital?
Pues lo primero que tenemos que entender es que es una carta astral, porque es verdad que muchísimas personas no saben qué es lo que es, y voy a explicarlo para entender por qué luego es tan útil para hacer terapia. Una carta astral es una fotografía del cielo en el momento en el que uno nace, en el minuto exacto. Se utiliza la palabra carta porque en el castellano antiguo llamábamos carta a los mapas. Sí. En realidad lo que es un mapa. Entonces, cuando hacemos una fotografía del cielo con todas las constelaciones y los planetas del momento en el que naces, nos da una información de la estructura energética, que esto es un concepto quizá un poco más moderno, aunque es verdad que es una ciencia ancestral, de quiénes somos. Y aquí nos da la información de quién eres y quién no eres. Para luego después poder hacer terapia, es una herramienta perfecta para diagnóstico. Además, si le sumamos un mapa a tu carta astral del momento actual, veremos cómo dialogan tus planetas con los planetas que están actualmente en el cielo y podremos ver en qué momento vital te encuentras. Si te encuentras en un momento de confusión, si te encuentras en un momento de crisis, si te encuentras en un momento más de bienestar, y podemos trabajar a través de eso.
¿Qué datos son los que necesitan? Bueno, desde luego, la fecha de nacimiento, que yo creo que la sabemos todos, Ana, pero también tenemos que saber la hora exacta en la que nacimos. Y también influye el lugar, me imagino, ¿no? Porque el cielo no se ve igual si hemos nacido en Tokio que si hemos nacido en Los Ángeles.
Exacto. Esto es muy interesante, porque una persona que ha nacido a cierta hora, pero ha nacido en Inglaterra, pues tendrá un cielo diferente a una persona que ha nacido en Patagonia, por ejemplo. Entonces, lo importante es saber la hora para poder decir exactamente dónde estaba el cielo. enfocados en tu país de origen y en el momento en el que naciste. Porque si no tenemos la hora, no tenemos la misma información. Necesitamos, por ejemplo, tener tu ascendente y para eso necesitamos tu hora exacta.
Ya, o sea que si queremos hacerle este mismo regalo a alguien, lo primero que tenemos que conocer es exactamente dónde nació, la fecha y la hora exacta en la que nació. Oye, ¿cómo te adentraste en este mundo de las cartas astrales, Ana?
Pues yo soy terapeuta desde hace varios años y en un momento dado empezaron a venir clientes que eran astrólogos. Entonces me empecé a interesar, bueno, porque eran astrólogos y era una ciencia en la que no creía, ¿no? Que esto es algo importante, ¿no? Yo creo que la astrología no se tiene que creer, simplemente hay que ponerla a prueba, ¿no?
Ya,
no es un tema de creencia, sino de ponerla a prueba y trabajar con ella día a día y ver cómo te va sorprendiendo. Entonces, conforme iban llegando clientes que eran astrólogos, en un momento dado empecé a interesarme, empecé a estudiar, luego me di cuenta de que es una carrera, es decir, hay 4 o 5 años de estudio profundo para poder ejercer, porque claro, lo que estamos aprendiendo es un idioma, lo llamamos el lenguaje maestro, porque es un reloj. Entonces tenemos que entender qué significan los arquetipos de los planetas, tenemos que entender un poco de mitología, porque los antiguos sabían mucho de astrología, y desde ahí surgieron todos los mitos para intentar entender lo que para ellos era la psicología. Conforme hemos empezado a entender la psicología en los tiempos modernos, más hemos podido adentrarnos en una astrología más humana, más moderna, menos directiva, para poder también ayudar a las personas en su momento actual. Pero es verdad que la mejor herramienta de diagnóstico que yo he encontrado hasta el momento es la astrología, y eso es lo que voy a poniendo a prueba día tras día, no tanto creo una creencia ciega, sino poniéndolo a trabajar para mi servicio, y fue sorprendente cada vez que me iba adentrando en ella, claro.
Fíjate, Ana, habrá quien esté diciendo, hombre, dos niños que han nacido a la misma hora en el mismo hospital, ¿qué ocurre? Que tienen, digamos, el mismo momento vital, los dos exactamente igual, ¿o no?
Pues esto es muy interesante porque también lo vemos en gemelos, ¿no? Gemelos, incluso yo he tratado a trillizos en consulta. Lo que vamos viendo es que se van compensando. Es decir, normalmente cuando hablamos de gemelos, unos viven en una parte del mapa y otros viven en otra parte del mapa. Y muchas veces lo que hacemos es un concepto psicológico que es proyectamos. Es decir, hay personas que han nacido en el mismo momento, en el mismo lugar, en el mismo minuto y proyectan la luz y la sombra, que esto es un concepto psicológico, a lo mejor en su pareja, ¿no? Lo que yo no quiero ser, que es mi sombra, pero también soy, lo proyecto fuera. Y entonces me enfado, ¿y por qué eres así? ¿No? Y todos estos juegos de luz y sombra, que son proyecciones psicológicas, las podemos ir viendo, incluso en las personas que han nacido en el mismo minuto, podemos ir viendo quién vive una parte del mapa y quién otra. Pero es verdad que cuando hay personas que nacen en el mismo momento, en el mismo minuto, y no nos explicamos por qué hasta que entendemos astrología, les pasan cosas muy similares en momentos muy similares. Esto es debido a los tránsitos, ¿no? En cómo dialoga el cielo con tu carta astral. Pero es verdad que a lo mejor tienen un hijo a la vez o a lo mejor se mudan a la vez, ¿no? Si hiciéramos como una... Esto pasa mucho con los gemelos, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos un seguimiento de estas dos personas, veríamos que hay crisis que se pueden dar a la vez. Entonces vamos viendo cómo ahí sí que van interactuando los planetas con tu propia vida.
Bueno, si miramos al cielo hoy por la noche, por ejemplo, vamos a ver los planetas situados, los astros situados de una manera, si lo miramos en el 8 de junio, pues van a estar completamente distintos. Pero ¿varían tanto los planetas de hoy, que son las 11 y 17 minutos aquí en este estudio, en Pozuelo de Alarcón, con cómo van a estar esos planetas el año que viene exactamente el mismo día y a la misma hora?
Esto es muy interesante porque hay planetas lentos y hay planetas rápidos. Los que llamamos planetas personales, que pueden ser el Sol, la Luna, Mercurio, luego están, a lo mejor están también los sociales, como Júpiter, Saturno, me he dejado a Marte y Venus, que son también muy importantes. Pero luego tenemos los planetas lentos. Los planetas lentos son los planetas que en psicología astrológica llamamos los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas se mueven de una velocidad muy lenta y nos afectan más a nivel generacional. Es decir, cuando Plutón cambia de signo, que esto es cada 20 años, hay una digamos, un consciente colectivo que se va moviendo, que llamamos generaciones. La generación millennial, por ejemplo, es de Plutón en Escorpio, ¿no? Ahora Plutón ha cambiado a Acuario hace alrededor de 3 semanas y nos va a dejar una impronta que nos dejó por última vez en 1789, ¿no? Donde hubo bastantes cambios sociales. Entonces, los astrólogos hablamos de que quizás se empieza a ver cambios sociales a partir de este año, ¿no? A partir de a finales de 2024, que durarán 20 años. ¿Veremos cambios estructurales a nivel político? ¿Veremos cambios sociales? Bueno, pues Plutón en Acuario siempre nos trae eso. Y la última vez que nos lo trajo fue en 1789, que es una fecha muy significativa. Entonces, estos planetas que se mueven a unas velocidades más lentas, hablamos de cambios generacionales. Los planetas que son, digamos, más personales, se mueven todos los días. Por ejemplo, el Sol se mueve 1 grado todos los días. Y todas esas velocidades también hablan de, a nivel micro psicológicamente, de la persona, pero también tenemos la astrología mundial, que habla a nivel macro, que habla a nivel de cómo va cambiando la sociedad en función del movimiento de esos planetas lentos.
Oye, y me imagino, por lo que estás diciendo, Ana, que hay conjunciones buenas, buenísimas, que digo, qué bien, y habrá conjunciones malas, malísimas.
Sí, los conceptos bueno y malo, es verdad que los...
Si los humanizamos, intentamos... evidentemente, sí. Claro, claro.
Sí, pero es verdad que a nivel social existen conjunciones donde suceden cosas, digamos, que no son tan positivas para la sociedad, ¿no? Ahora que, por ejemplo, Urano va a entrar en Géminis también, bueno, pues podemos ver también cambios a nivel comunicación, a nivel medios de comunicación, qué es lo que va a ocurrir, cómo, ¿no? cómo afronta este planeta todos los cambios a nivel social. Pero esto puede ser bueno y puede ser malo. No sabemos nunca qué va a ocurrir. Es decir, con Plutón en Acuario, por ejemplo, que es un cambio espectacular porque sucede cada 200 y pico años, esto no sabemos cómo va a desarrollarse. Pero es verdad que hay conjunciones y hay cambios y tránsitos planetarios que podemos intuir qué es lo que se va a mover, pero no cómo se va a mover. Y esto igual en el momento de la persona. Es decir, a nivel personal, a nivel psicológico, una persona puede tener un tránsito que llamamos Urano sobre la luna natal, ¿no? Por ejemplo, y esto puede que le lleve a un lugar de una crisis personal o puede que le lleve a un lugar de un bienestar emocional. ¿Por qué? Porque también depende de cómo esta persona transite los cambios o de cómo esta persona tiene una estructura para abrazar el cambio o para ser más fija y detestar el cambio. Entonces tenemos que ver el mapa entero para entender cómo van a afectar estos tránsitos a la persona.
Bueno, interesantísimo este tema, Ana. Volviendo un poco al tema de los Reyes Magos, que eran astrólogos, por cierto. Es un regalo estupendo pedirle esta carta astral, pero luego, claro, esto tiene que ir acompañado de una explicación de alguien como tú, de alguien experto, porque a mí me regalan una carta astral, yo la miro, digo, qué bonito, pero no sé interpretarla. ¿O sí vienen con una interpretación?
Yo no recomiendo que haya una interpretación, como yo digo, procesada de una persona que lo ha escrito, porque yo desde hace un tiempo ya no hago lecturas de cartas astrales sin la persona presente.
Yeah.
Es muy interesante hablar con la persona para entender lo que decía antes del juego luz y sombra. Es decir, ¿con qué se reconoce esta persona? Muchas personas vienen diciendo, tengo el sol en Tauro, que significa que tu horóscopo es Tauro, pero no me siento reconocida con ese Tauro. Sin embargo, es muy importante para tu salud que tú te sientas reconocida con ese Tauro, porque el Sol es el planeta más importante para ti. Entonces vamos a hacer un trabajo para que vayamos a entender, por ejemplo, la persona Tauro es de ritmo lento, le viene bien descansar, le viene bien el placer, le viene bien todo esto, y si se está, por ejemplo, machacando en el gimnasio, esto tiene un coste para Tauro. Entonces vamos a intentar entender cómo te puedes ir acompasando a tu ritmo energético, porque es muy importante para tu salud. Estos son conceptos que antiguamente se manejaban de una manera muchísimo más sencilla, porque la gente creía en la estructura energética, que es algo de lo que estamos volviendo a a creer y volviendo a experimentar, pero es verdad que tenemos que entender exactamente dónde estamos y el astrólogo tiene que hacer un ejercicio de escucha terapéutica muy interesante y muy importante para entender esta persona en qué momento está. Entonces, si no está presente, yo siempre recomiendo que la carta astral sea un regalo que acompañe de una explicación de un astrólogo. Porque si yo te doy una radiografía, que es un poco el mapa astral, es una radiografía, y no sabes interpretarla, pues te puedo decir cuatro cosas y te quedas igual. Entonces, es muy interesante que vaya acompañada de un astrólogo, que a lo mejor hagan dos o tres sesiones, tampoco tienen que hacer muchas más, pero que le explique quién es él, en qué momento está y qué es lo que le puede favorecer para su salud y su bienestar emocional. Y como bien decías, Eli, el día 6 de enero es el día del astrólogo, entonces, porque los Reyes Magos eran astrólogos.
Claro.
Entonces, en ese sentido, pues puede ser un regalo muy especial.
Desde luego que sí. Y así un poco en general, y por último, Ana, ¿se puede hacer la carta astral de algo que no sea una persona? Quiero decir, la carta astral de España, para saber un poco cómo va a ser este año.
Por supuesto. La carta astral de España, hay como cierta polémica respecto a cuándo se decide que
sí.
España es creada. Hablan del matrimonio de los reyes católicos, muchas personas, ¿no?
Sí.
Entonces tenemos
una
carta astral que podemos consultar en internet, donde, si no recuerdo mal, España tiene la luna en Acuario, ¿no? Entonces es verdad que ahí los cambios de Acuario pues pueden ser más importantes para un país. Pero tenemos la carta astral más clara, por ejemplo, de Estados Unidos. La carta astral de España yo creo que se considera en ese momento el matrimonio de reyes católicos como
sí.
punto de creación. Pero tenemos creaciones de países donde están más concretas, Estados Unidos también. Tenemos cartas astrales de empresas donde podemos ver los tránsitos de la empresa. Es decir, primero la creación de la empresa en el minuto cuando se crea la empresa. Entonces vamos a ver un poco cómo le van a afectar esos tránsitos a esta empresa. ¿Para qué ha sido creada la empresa? ¿Cuál es su ascendente? ¿Cuál es su luna? ¿Cuál es su sol? La luna es la posición como más emocional de la empresa, ¿no?
Sí,
es lo que no se
sí.
ve. Y el sol es lo que se ve, es la parte como más
sí.
exterior. Pero tenemos cartas astrales de cafeterías. El otro día entré a una cafetería y tenían su carta astral en la pared. Entonces podemos ir viendo
sí.
también, sí, sí, ya lo voy viendo, ¿no? Yo que también me fijo en estas cosas.
Hombre, claro.
De mascotas, de la mudanza hacia la mudanza a una casa nueva. La creación de una casa, la creación de un colegio, todo esto se puede ir viendo y se puede ir estudiando, porque verdaderamente, por
claro.
ejemplo, cuando entra Plutón en Capricornio, que es en 2008, y existe una crisis económica, bueno, Capricornio habla de los recursos económicos, entonces podemos ir también intuyendo qué tipo de crisis van a venir, ¿no? De Capricornio saltamos a Acuario en 2024 y vamos a ver también ahí cómo afecta esto a la política, las estructuras sociales, porque ya vimos en 2008 esa, digamos, destrucción del sistema económico. Plutón lo que hace es revisar. Plutón es un planeta que habla de la transformación y lo de dejar ir lo que ya no sirve. Entonces vamos a ver bastantes cambios creo que en los próximos 20 años.
En fin, pues el interesante y curioso mundo de la astrología, que podemos conocer un poquito mejor haciendo nuestra carta astral. No la vamos a hacer nosotros, sino expertos como Ana Sánchez Anegón, terapeuta y CEO del Animal Emocional. Nos ha gustado esta idea de pedir a los Reyes Magos nuestra carta astral y su interpretación consiguiente o pertinente, desde luego, para poder saber con qué armas contamos para afrontar el futuro a corto plazo. Ana Sánchez Anegón, que tengas muchísima suerte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que te vaya todo muy bien al frente de ese animal emocional. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también por darle cabida a estos temas.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
101.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. www.ondamadrid.es.
Son ahora las 11 y 29 minutos de la mañana, como todos los viernes. Es el momento de saludar a José Luis Martín Ovejero, a nuestro experto de comunicación no verbal, quien nos va a dar las claves muy interesantes para adivinar en los otros si los Reyes Magos han acertado con sus regalos o no. José Luis, muy buenos días, compañero, feliz año.
Muy buenos días, Eli, feliz año para ti, para el equipo y para toda nuestra audiencia.
Bueno, es verdad, lo decía yo antes, ¿no? Los Reyes Magos, fíjate, si tienen que repartir regalos, tienen que visitar casas, tienen que leer cartas. Y es verdad que hay veces, pues hombre, pues que se despistan un poquillo y a lo mejor pues nos traen un regalo que no nos hace demasiada falta, o hemos pedido para alguien un regalo y nos hemos equivocado nosotros mismos. Claro, lo que hacemos todos cuando nos ocurre este tipo de cosas es intentar disimular. Decir, qué bonito, claro, justo lo que estaba necesitando. Fíjate tú, una espumadera. Que, vamos, no podían pensar en un regalo mejor. Pero no es cierto. Y la verdad es que el lenguaje no verbal nos delata siempre y cuando los demás sepan leer esos gestos que nos están delatando, ¿no?
Efectivamente. Yo digo que el pico lo aguanta todo. La palabra lo aguanta todo.
Es verdad, pero el cuerpo no.
Desde la comunicación no verbal, ahora voy a compartir con nuestra audiencia 5 pistas, ni más ni menos.
Fíjate.
Para saber si quien ha recibido ese regalito de los Reyes Magos le gusta o no le gusta.
Bueno.
El primero, el más importante es nuestra cara, es nuestro rostro, que realmente es lo que dice, lo que sentimos de una manera totalmente automática, y ahí está su gran valor. ¿Qué es lo primero que deberíamos ver? Lo primero es ver a la persona cuando abre el paquete, quita el papel y todas estas cosas, cómo se le abren mucho los ojos y levanta las cejas. Eso suele ser una expresión de sorpresa. Sí. Eso suele ser la primera, sorpresa. Ya sea para bien o para mal, pero suele haber sorpresa. A continuación es cuando van a cambiar las emociones. Puede haber alegría, vamos a ver cómo se le achinan los ojos, cómo los labios por los laterales suben por las mejillas, fenomenal. Podemos ver tristeza, que las cejas se nos arquean por la parte central hacia arriba, enfado.
Sí.
Las cejas también se arquean por la parte central, pero en esta ocasión hacia abajo en forma de V. Podemos ver incluso asco. Esto es así, la vida es así.
Madre
igual
mía.
Sí. Recibimos un regalo que decimos, pero bueno, por favor, ¿cómo me regalan a mí esto los Reyes Magos? Pero esto se la tengo que caer al camello cuando iba de camino hacia otro sitio.
Yeah.
Y entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo se nos arruga la nariz, sobre todo? E incluso desprecio. El desprecio está asociado a un sentido de superioridad personal o inferioridad ajena. ¿A mí me han traído esto los Reyes Magos? ¿A mí? Si yo me merecía mucho más.
Yeah.
¿Y aquí qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo el labio por un lateral de la cara asciende más por un sitio que por otro, por un lado, por una mejilla más que por otro. Solo esto es el rostro. Vamos a la segunda, que es la mirada.
Yeah.
Si no ha gustado el regalo, habitualmente solemos desviar la mirada, apartarla, buscar una ventana, una puerta, buscar una escapatoria, no mirar a las otras personas. A lo mejor a quien le ha podido escribir en su carta el regalo,
sí.
No le solemos mirar. Mientras que si no te ha gustado, sí, por supuesto que sí. Miramos a la persona, ¡ay, qué bien tu carta a los
ya,
Reyes Magos!
Claro.
Que ya me dijiste que ibas a pedirme este regalito y oye, qué suerte que me lo han traído. Lanzamos una mirada directa hacia esa persona. La tercera, esta era la más curiosa, desde mi punto de vista, es el tacto.
Sí.
El contacto físico. Cuando nos gusta el regalo, se toca una y otra vez. Es como si se acariciara constantemente con nuestras manos. Pero, sin embargo, hay un estudio científico sobre este tema y cuando no nos gusta un regalo,
sí,
habitualmente lo solemos dejar de nuevo en la mesa y se vuelve a medio envolver para
ya,
quitarlo de nuestra vista.
¿Es
y
verdad?
Entonces volvemos a ponerle por encima el papelito de regalo.
Ya, ya. Pues fíjate, es verdad que es un gesto como...
Fíjate qué curioso,
esta claro, inconscientemente es como lo devuelvo, ¿no?
Exactamente, es como si a nivel automático el cerebro, como... Si es que somos así, los seres humanos. Hacemos muchas cosas sin darnos cuenta
claro,
de lo que nos delatan. Es como si lo estuviéramos devolviendo. Lo que hacemos es volverlo a envolver y es quitarlo de nuestra vista. Y lo alejamos. En cuanto al cuerpo, si nos gusta, nos inclinamos hacia adelante y nos inclinamos hacia el regalo. Caso contrario, lo que hacemos es que nos distanciamos. Tengamos en cuenta que hay una máxima en comunicación no verbal, que es que nos acercamos a lo que nos gusta y nos alejamos de lo que nos disgusta. Y esto vale para todo, para regalos y para personas. Y ya el quinto son los gestos de nuestras manos, sobre todo. Suelen ser más expresivos y más expansivos si nos gusta. Pero si no nos gusta y estamos diciendo lo típico de ¡ay, qué ilusión, qué bonito, qué ganas tenía yo de la espumadera que decías tú antes!
Sí.
Solemos tener gestos automanipuladores, contacto físico sobre nosotros mismos, sobre la cara, sobre los pendientes, sobre una pulsera, sobre un anillo, sobre una chaqueta, yo qué sé. Esos gestos es lo que delatan ese estrés.
Bueno,
por contradecir lo que se dice con lo que se siente.
Bueno, pues ya sabemos qué es lo que nos puede delatar para disimular un poquito mejor si los Reyes lo han acertado o para averiguar si realmente lo que hemos pedido nosotros para otras personas ha sido de su agrado o no y ponerle un poquito de remedio. Hay otra cuestión que también querías tratar, José Luis, que es... es verdad que estos días muy típico hacerse fotos, ¿no? De familia, de compañeros de trabajo, la cena esta de Navidad que hacemos, pues eso, con los compañeros o con nuestros suegros, en fin. Y luego esas fotografías, claro, hablan.
Os invito a todos a que veáis las fotos esas que tenemos en el móvil dentro de un ratito y veréis... cómo canta, lo que realmente nos pasa por dentro de la cabecita, cómo canta y cómo grita a través de la imagen. Voy a hacer tres preavisos de alerta importantes.
Muy bien.
El primero es que solo es una instantánea. Lo ideal sería ver vídeos.
Claro.
Eso sería mucho más fiable. Una instantánea puede cambiar un segundo antes, un segundo después. La segunda alerta es la personalidad. Hay personalidades que son de mayor proximidad, de mayor contacto físico y otras que son de menos. Quienes somos extrovertidos solemos ser de más contacto y de mayor cercanía. Las personas más introvertidas, de menos. Y no somos ni mejores ni peores, es una cuestión de personalidad. Y la tercera importante es la cultura. Si en nuestro equipo, nuestros amigos y demás hay personas de otras culturas, por ejemplo, la asiática, la nórdica o la anglosajona, suelen ser de más distancias y de menos tacto. La nuestra, la hispana, suele ser de mayor contacto. Dicho estos tres avisos, vayamos a lo que tenemos que observar ahí cuando abramos el móvil y observemos esas últimas fotos que nos hemos hecho con nuestros amiguetes o nuestros cuñados. Primero, el tacto. No suele fallar. Si tocamos a alguien, hay aprecio. Porque lo primero que le quitamos a una persona que no nos agrada o que no tenemos simplemente confianza con ella suficiente, es que no la tocamos. Pero si existe contacto físico, siempre hay buena conexión. Hay una buena relación, porque si no el cerebro no toca. La segunda son las distancias. De nuevo cojo la máxima que había comentado antes con los regalos de los Reyes Magos. Nos acercamos a lo que nos gusta, lo que nos atrae, con quien nos cae bien o bien nos distanciamos y nos alejamos si es todo lo contrario. Con lo cual, fijaos en las fotos cómo nos solemos acercar más y ponernos muy juntitos de la gente que mejor nos cae. Y sin embargo, si hay una persona que realmente pues no hay química con esa persona o no hay excesiva confianza, importante, solemos dejar que por medio corra el aire. La tercera son las inclinaciones corporales. Todo cuenta. Las inclinaciones corporales es que en muchas ocasiones vemos la foto y una persona no está vertical completamente, sino que se orienta corporalmente hacia un lado o hacia otro.
Sí.
Esto es muy divertido de ver cómo en un momento concreto todos parece que están posando para la foto, pero vemos a alguien como su cuerpo es como si fuera la Torre de Pisa. Cómo va inclinándose hacia el lado de una persona, hacia el lado contrario de otra también. Uh-huh. Y la cuarta, la última, ya son los pies. Solemos lanzar los pies. Lo normal es hacia quien nos está fotografiando.
Sí.
Pero es realmente extraordinario. Pero pasa en ocasiones que cuando queremos abandonar la instantánea, bien por la compañía, bien porque estamos cansados, bien porque queremos ir al servicio, es decir, hay muchos motivos, los pies los lanzamos en fuga, los pies los lanzamos hacia laterales. Y si hay una puerta a la vista, pies a la puerta, porque
ya.
El cerebro lo que quiere es marcharse de ese lugar. Así que fijaos todo lo que podéis ver en las fotos.
Madre mía, pues tenemos ya para echar la tarde, José Luis,
con
las fotos de la noche vieja, de la noche buena, de la comida, en fin, con los compañeros de trabajo. Claves siempre muy interesantes que después podemos aplicar cada uno de nosotros. En fin, como siempre, muy interesante el lenguaje no verbal, eso que decimos sin querer decirlo la mayor parte de las veces. Pero que no podemos evitar tampoco, porque los gestos son muchas veces bastante más sinceros, mucho más significativos que las palabras. Es así, las podemos domesticar más o menos. El cuerpo es mucho más complicado. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal del Buenos Días Madrid. Te agradezco muchísimo este análisis y lo dicho, que tengas un año estupendo que vamos a compartir aquí en Onda Madrid. Así que nos escuchamos el próximo viernes.
Feliz año para todos y no nos olvidemos de una máxima. La intención es lo que cuenta.
Exactamente, y hay veces que la intención se nos refleja demasiado para nuestro gusto. En fin, un beso, José Luis.
Beso,
hasta el viernes. Beso, adiós.
Adiós.
Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Los del Partido de la Onda nos vamos de cabalgata de Reyes. Desde las 3 te contamos el Cartagena-Leganés, el mejor regalo para el equipo pepinero. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
www.ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
En 1931 se podía ver un gran buque en mitad del Manzanares.
En realidad era una piscina privada, que tenía la forma de un enorme barco y que se construyó en una pequeña isla que tenía el río cerca del Puente del Rey. Hubo que añadir artificialmente terreno porque el barquito en cuestión tuvo unas dimensiones finales de 300 metros de largo por 20 de ancho. ¿Datos a tener en cuenta? Pues que se tomó como referencia el Club Náutico de San Sebastián, que las instalaciones contaban con tres piscinas, una de ellas cubierta, con un solarium, con un restaurante, un bar, un gimnasio y una zona de juegos, y que estuvo dando servicio hasta febrero de 1954. La repararon tras la Guerra Civil y la derribaron cuando decidieron canalizar el Manzanares. El nuevo sistema de esclusas que se estaba proyectando acabó incluso con esa pequeña isla. Había que eliminar todos los obstáculos.
Diciendo toda la semana, estos días que tenemos niños en casa, es importante saber qué hacer con ellos. No los podemos tener encerrados, ni podemos soltarlos así, ala, libremente, sobre todo teniendo en cuenta que hace muchísimo frío en la calle, porque es verdad que un plan muy socorrido es ir a un parque o ir a,
y a
un
yendo,
espacio al aire libre y soltar allí los niños que se desfoguen. Es verdad que, hombre, estamos en enero, hace mucho frío y hay que ir pensando cómo nos organizamos con ellos. Por eso Belén Almonacid lleva toda la semana ofreciéndonos planes para hacer con los más pequeños. Y hoy nos vamos a ir a comer.
Sí, porque es uno de los momentos complicados, el momento en el que hay que decidir dónde vamos a comer o dónde vamos a cenar. En fin, he encontrado dos propuestas.
Bueno, bien. Mejor.
La primera de ellas nos va a llevar a una feria. Podemos ir al Tren de la Bruja, podemos ir a la Noria, podemos, qué sé yo, comer subidos en unos columpios o mientras la cabeza de una jirafa está entrando por una ventana. Así a priori el lugar ya parece atractivo, pero es que por si fuera poco, podemos incluso comernos una hamburguesa a lo Mickey Mouse.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
¡Mickey Mouse!
¿Dónde
¡ay,
es esto?
Señor, señor! ¿Dónde es esto? Pues mira, en la Feria de la Morenilla. Esto está en pleno barrio de Chamberí, en concreto en la calle Caracas número 10. ¿Y quién sabe de esto y mucho? Bueno, pues la CEO del Grupo Le Coco, que es Alba González. Alba, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Feliz Hola, año. Alba.
Pues mira, feliz año y encantados de encontrar un lugar en el que no le tengo que decir a mi hijo, por favor, sal ya del columpio que tenemos que ir a comer. Aquí se puede comer sentado en un columpio.
Sí, tenemos unas sillas voladoras, las típicas de una feria. Y bueno, mientras te estás comiendo te estás balanceando y bueno, se balancean tanto los más pequeños como los adultos, ¿eh? También.
Es verdad que La Morenilla, diríamos, que es un restaurante que tiene dos partes, una tradicional, una al uso, diríamos, dos salas. Lo digo sí, porque no todos aquellos que vayan se tienen que subir en las sillas voladoras, ni estar dentro de una noria, ni ver a la jirafa. No, esa es una parte para aquellos que quieran algo más normal. Pero aquellos que tenemos niños, y los que no tienen niños, que también les gusta mucho, bueno, pues pasan un telón, diríamos, una cortinilla, la levantamos y pasamos a la otra sala donde nos vamos a encontrar eso, por ejemplo, la posibilidad de comer en esas sillas voladoras o buscar una mesa que está en un vagón del tren de la bruja.
Eso es. Tenemos también un tío vivo, justo cuando vas a acceder al salón principal te recibe el Zoltar de la peli de Big, no sé si la conocéis.
Sí, el que concedía deseos.
Pim Pam Pum también y una noria.
Es una recreación de una feria que creo que es muy cercana para ti.
Es una feria ambientada en los años 80, una feria del pueblo, más concretamente un pueblo de Segovia. Y La Morenilla es un homenaje a mi abuela Enar, que la llamaban La Morenilla. Y eran los panaderos del pueblo que se encargaban de repartir el pan a todos los pueblos de alrededor. Y por eso la parte de la zona de la barra es la casa de antojos, que es la zona un poco más castiza, de barra, de picoteo, de pinchos. Y luego, cuando cruzas la cortina, ya te encuentras con la feria de los años 80 de Torrecilla del Pinar, que es el pueblo de Segovia.
Oye, Alba, una vez que pasamos a esa zona, digamos, infantil o más divertida, no solamente nos encontraremos con esa decoración ad hoc, ¿no?, para los más pequeños, sino que supongo que habrá un menú también atractivo para ellos.
Bueno, el menú es un menú tradicional de comida mediterránea donde encontramos pues las croquetas de Doña Nar, de mi abuela.
Muy bien.
Encontramos una típica ensaladilla rusa. Luego tenemos opciones para los peques, como por ejemplo una hamburguesa en un Minnie Mouse. Entonces, bueno, tenemos una carta muy variada, tanto para las familias como para los niños.
Claro, porque hablábamos, por ejemplo, de esa hamburguesa, ¿no?, en ese pan con orejitas, que es muy divertida, pero cuidado, que si tienes ya unos añitos más y en lugar de quedarte con las orejitas de Mickey Mouse, te quieres quedar con una hamburguesa con carne mechada de cerdo a baja temperatura, también
puedes.
Ahí
estamos.
Total, total. Están las opciones para los peques y en este caso la hamburguesa también para los adultos o, bueno, también unas carrilleras para todo aquel que no quiera comer algo un poco... algo tan contundente. Bueno, pues es una carta muy muy variada.
Yo quiero saber, ¿quién va más y quién disfruta más de esa zona? ¿Los mayores o los pequeños?
Bueno, diría que es un poco de todo. Y también depende del día de la semana, porque, por ejemplo, entre semana tenemos más gente de oficina y a nosotros nos hace mucha gracia porque de repente nos encontramos a abogados que van trajeados y te los encuentras en las sillas voladoras y a mí me parece una situación... muy, muy graciosa.
Pero luego,
sin duda, los fines de semana, pues sí que es verdad que a los niños es a los que más disfrutan. Y esto parece, en la entrada tenemos un parking de carritos y bueno, la verdad que es un restaurante muy divertido.
Supongo que lo mejor es reservar, ¿no? Imagino, y quiero saber si se puede reservar una mesa concreta.
No, eso no es posible. Recibimos muchísimas peticiones a lo largo de los días y, claro, al final las mesas temáticas son limitadas. Entonces, claro, sí que es verdad que intentamos hacer todo lo posible. Por ejemplo, hay gente que reserva con meses y meses de antelación o vienen de fuera de Madrid. Y, bueno, pues intentamos satisfacer todas las necesidades de los clientes, pero es verdad que a veces nos es un poco imposible.
Ya, claro, si yo quiero comer en las sillas voladoras, pues a lo mejor puedo tener mucha suerte y llegar y encontrármelas, pero si no, a lo mejor pues lo tengo que cambiar por el vagón del tren de la bruja, claro, o lo tengo que cambiar por cualquier otro. Pero bueno,
la jirafa encima.
Exactamente, pero todos son muy, muy divertidos por lo que estoy viendo,
sí,
Elena. Así que tampoco, en fin, no es que vayas a pasar del tren de la bruja a comer en un restaurante normal, quiero decir, siempre vas a encontrar algo divertido que a los más pequeños les va a gustar.
Sí.
Y tenemos una última mesa que no hemos hablado de ella, que es la última incorporación, que es la mesa de los patitos.
¿Y esa cuál es?
que cada 30 segundos se mueven los patitos que están dentro de la mesa.
Perdona.
Es una mesa redonda. ¿Mm? Sí.
¿Pero como los patitos estos que había que pescar?
Justo, eso es. Tenemos un pato grande de 2 metros y
no
luego dentro
pescar.
De la mesa es una mesa redonda.
Sí.
Y aparecen los patitos moviéndose cada 30 segundos y esa parte también es muy divertida.
Bueno, pues yo creo que es un planazo para hacer con niños, no solamente ahora que están de vacaciones, por supuesto, son unos días como muy apropiados, porque hay muchas veces, Belén, que estamos hartos ya de cocinar, que si hemos hecho la cena de Nochevieja, que si hemos tenido que hacer la de Navidad, estamos un poquito hartos, a lo mejor dices,
un Belén.
Qué bien, me iría yo a comer a algún lado donde me pongan una comida estupenda, pero claro, llevamos al niño y el niño se aburre en un restaurante normal y muchas veces empieza a dar la lata, empieza a correr por ahí, la gente se molesta. Oye, estupenda opción esta de llevarles a la Feria de la Morenilla. Recuérdanos en qué lugar exacto está, Alba.
Está en calle Caracas número 10. En el barrio de Chamberí.
Bueno, aunque no podamos reservar una mesa muy concreta, supongo que sí es conveniente reservar, un poco así en general, ¿no?
Sí, es recomendable reservar y cuanto más antelación mejor.
Bueno, sí. ¿Cuánta gente tenéis hoy, por ejemplo?
Hoy tenemos 130 reservas.
¡Uf! ¡Madre mía, 130 reservas! ¡Eso es una barbaridad!
Ahí es nada.
En fin,
pues ¿qué? Nada, que vaya todo bien y que la cocina tire.
Exactamente.
Y a veces es lo mejor que se puede decir en estos casos.
Alba, muchísimas gracias y enhorabuena por la idea porque es fantástica, de verdad que
mil
sí.
Mil gracias a vosotras.
Hasta un abrazo.
Bueno,
un abrazo.
Adiós.
Hasta
si
luego.
Si te ha gustado la idea de la feria.
Sí. Bueno, me ha gustado. Quiero
a
decir,
ver, yo creo que si
a mí no me vas a pillar
voladora.
El comedor infantil. No. Eso tú, que vas con el pequeño Miguel.
Perdona, es que me subiría en la silla voladora a comer aunque no fuera con el pequeño Miguel.
Mira, perdona,
esto
no, yo ya no estoy para sillas
¿no?
voladoras. A mí dame una mesa.
Bueno,
como las que tiene el otro comedor.
Sí, sí, que
por
lo sé
cierto,
que hay
la misma feria.
Normal.
Muy bien.
Es que nos ha salido,
vamos con otra.
Nos ha salido encima seria. Grinch,
no,
la
seria
Navidad,
no, que yo ya he pasado por esa etapa,
pues entonces,
compañera.
Pues a lo mejor tampoco te gusta vivir un momento que yo siempre he querido durante toda mi vida.
A ver...
Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños.
Imagínate, uno solamente al año.
Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños.
Precisamente, son los que celebramos aquí.
Entonces también es mi no cumpleaños hoy.
En tal caso... ¡Feliz no cumpleaños!
Pues eso, toda mi vida he querido celebrar mi no cumpleaños.
Pues,
y a lo mejor ha llegado el momento.
Pues feliz no cumpleaños,
Muchísimas
Belén.
Gracias, feliz
ya
no cumpleaños.
Ya está, será por hacerte feliz.
Claro que sí. Bueno, pues esto podemos celebrarlo en un lugar mágico también que he encontrado y que va a encandilar a los más pequeños y a los no tan pequeños, siempre lo digo. Es una puerta abierta al mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Se llama The Kite and Love Wonderland. Está en la calle Manuela Malasaña número 5. Es un buffet asiático, con más de 30 variedades de sushi en el que podemos comer, pues por ejemplo, en la corona de la malvada reina de corazones o directamente su cabeza. ¿Nos atrevemos?
Venga.
Yo creo que sí. Jean es el responsable de The Kite and Love Wonderland. Muy buenos días, Jean.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Jean.
Tenemos una vajilla espectacular en la que obviamente vamos a sentirnos en ese mundo mágico de Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, está toda magia pensada.
Uy, parece que tenemos algún problema de comunicación.
Es que
vamos a intentar retomar esa conexión con Jean, que es, como nos decías, Belén, el responsable de The Kite and Love Wonderland, ¿no?
Exacto, un lugar en el que no solamente tenemos una vajilla especial, la decoración nos va a hacer... sentirnos como si hubiéramos efectivamente llegado a ese lugar. Acercarse al lavabo del baño, a lavarse las manos, puede dar incluso miedo. Solo te digo eso.
Bueno,
porque da la sensación de que tenemos ese agujero, ese túnel que nos va a llevar a ese universo mágico. De ahí que las comunicaciones a veces sean un poco engorrosas. Jean, decíamos que la vajilla es de las espectaculares.
Sí, la vajilla está pensada pues todo tematizado en Alicia, en el País de las Maravillas, en el libro de Tim Hortons, ¿no?
Sí.
Y que sea, pues, que se pueda disfrutar tanto de la comida como de la magia visualmente.
Uh-huh.
Es una experiencia más que se une a lo tradicional de la comida.
Oye, ¿cómo se os ocurrió esta idea de tematizar todo lo que es un al final es un buffet muy, muy interesante, pero ¿cómo se os ocurrió tematizarlo?
¿En Alicia?
Sí.
Porque realmente nosotros de pequeño, ¿no?, tuvimos un videojuego que se llamaba Alicia Madness Returns, ¿no? Que realmente estaba tematizado. Bueno, el juego se trataba de una Alicia mala.
Sí.
Entonces nos enganchó bastante y es como una historia que la gente realmente no conocía, porque la gente está más conocido realmente en Alicia en Disney, que es lo que todo el mundo conoce, la película, etcétera, ¿no?
Eso,
y entonces, claro, por eso realmente Alicia como tal en restaurantes no aparece en ningún lado. Es todo como ambientado en la película, en la serie, pero con ese toque maligno que hay detrás de la puerta, etcétera. Porque, claro, para nosotros pensamos que realmente Alicia vivía un sueño en su mente, y una vez que cruza la puerta realmente es dentro de su cabeza, ¿no? Dentro de su mente.
Bueno, pues en este equipo hay una persona que, en fin, es absolutamente fan de Alicia en el País de las Maravillas, es Clara Esteban,
¿es cierto?,
que aunque ya ha pasado un poquito su primera infancia, está en la segunda ya, seguro que está encantada de pasarse por allí como cualquiera que tenga pequeños en casa y quiera introducirlos, o ellos mismos lo pidan, en el maravilloso mundo de Alicia, de Kate in Love Wonderland. Jean, estaréis ya en cocina, me imagino.
Sí.
Preparándolo todo para hoy porque hay que pasarse por ahí. Manuela Malasaña.
Número 5.
Ahí estamos, de Kate in Love Wonderland. Jean, muchísimas gracias. Que tengáis un día estupendo y un año fantástico.
Adiós.
Gracias.
Una de las curiosidades de este restaurante es que tiene la cinta giratoria en la que van pasando los platitos. Los fríos, los calientes te los sirven en mesa, pero los platitos fríos van pasando en una cinta giratoria y todo aquello que se te antoje, como es buffet, lo coges.
¡Ay, qué bonito!
Y te lo comes. Lo coges y te lo comes. Cuidado, porque esto puede generar el efecto de a ver si no vuelve a pasar.
Ya.
Empiezas a acaparar, luego hay que comérselo.
Hay que comérselo, claro que sí. Oye, los buffets son para que lo que cojamos lo comamos, no son para tirar comida. Belén, muchísimas gracias.
De nada.
Planes con niños.
Adiós.
Claro que sí. Para hoy o para todo el fin de semana. Llegan las noticias, todavía tenemos una hora de radio por delante.